Esta es una visión de nuestro futuro. Del trascendental día en el que, en un lejano rincón del universo, una sonda espacial procedente de la Tierra desciende por primera vez sobre un mundo extraterrestre, buscando una prueba de la existencia de vida fuera de nuestro sistema solar. No hay testigos, ni una multitud vitoreando en la sala de control. Pasará una década o más hasta que la noticia finalmente llegue hasta nosotros a través de los oscuros océanos del espacio. Las semillas de esta misión están siendo sembradas hoy por una primera generación de científicos, lo bastante audaces como para creer que podría ser posible.
Cuando miro al cielo no veo estrellas, veo sistemas planetarios.
Debemos comprender que un viaje a los exoplanetas no está limitado por las leyes de la física.
Buscan planetas orbitando alrededor de estrellas lejanas para encontrar una respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad.
¿Estamos solos? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Y si no la hay, por qué? ¿Y si la hay, cómo es?
Somos los primeros en la historia de la humanidad con la capacidad tecnológica para poder responder a esa pregunta.
Esta es la historia de la humanidad enfrentada a la última frontera por una nueva estirpe de aventureros. Los cazadores de planetas, ingenieros, exploradores y soñadores que han dado los primeros pasos de un viaje interestelar que saben que ellos no terminarán. Un viaje más allá de la mente humana en busca de la consciencia entre las estrellas.
Yo quiero ver qué viene después. Quiero saber si a lo largo de mi vida o a lo largo de la de mis hijos nos encontraremos cara a cara con evidencias inequívocas de que hay inteligencia en otros planetas.
Universo vivo. Episodio 4. Contacto.
Esta serie recrea una futura misión interestelar inspirada en conceptos y diseños elaborados en colaboración con los científicos más destacados de la actualidad.
Yo soy la mente de la nave nodriza, sola entre las estrellas. Hace 50 años despegué de un planeta lejano, el planeta que vosotros llamáis hogar. Un viaje de 45 billones de kilómetros a través del espacio profundo, hasta el exoplaneta Minerva B. Un pequeño planeta rocoso, muy parecido a la Tierra, orbitando alrededor de otro sol. Aquí he encontrado agua, moléculas orgánicas y microorganismos. He encontrado vida. Cuando las noticias de mis descubrimientos lleguen a la Tierra dentro de algunos años, muchos de vosotros os asombraréis, pero otros quedarán insatisfechos y se preguntarán: ¿no ha encontrado animales o pájaros? ¿No ha encontrado vida inteligente como la nuestra? Y así mi búsqueda prosigue.
Lo más maravilloso y paradójico de los espacios abiertos es que nos obligan a mirar a nuestro interior. Enfrentados al infinito, reflexionamos sobre nosotros mismos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos solos?
Cuando era niño, lo que más me interesaba era la filosofía y salía a vagabundear por las colinas del pueblo en el que nací.
Me interesaban mucho las preguntas sobre nuestra existencia, que implicaban también la gran cuestión de nosotros en el universo, la pregunta de ¿cómo llegamos a ser habitantes de esta superficie bidimensional en este trozo de roca que llamamos nuestro hogar, la Tierra? Cerca de una estrella como el Sol, que es una entre decenas de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea y que es una entre billones de galaxias en el universo. ¿Cómo sucedió todo eso? Y en particular, ¿estamos completamente solos?
El profesor Avi Loeb creció, pero nunca olvidó su obsesión por los misterios fundamentales de la vida. Hoy, como catedrático de astronomía de la Universidad de Harvard, Loeb forma parte de una generación de la élite científica que encabeza una revolución en la búsqueda por entender nuestro lugar en el universo.
Estamos viviendo un momento muy especial. En las últimas dos décadas se han descubierto miles de planetas alrededor de otras estrellas y hemos comprendido que nuestro sistema solar no es especial. Prácticamente todas las estrellas tienen planetas y aproximadamente una cuarta parte de todas las estrellas tienen un planeta de masa terrestre orbitando justo a la distancia correcta para que exista agua líquida en su superficie y para que la química de la vida se desarrolle.
Las probabilidades de encontrar vida entre las estrellas nunca han sido mayores. Tras la detección en 2016 de moléculas orgánicas en las lunas de Saturno, en el cometa 67P y en el disco de un sistema estelar emergente, los científicos creen ahora que los bloques constructivos básicos de la vida están presentes en todo el universo.
En mi opinión, es muy probable que exista vida, una forma básica de vida en muchos otros planetas. La pregunta de si existe la vida inteligente resulta aún más difícil de responder, porque no comprendemos del todo qué es lo que condujo a nuestra aparición. Y además, la vida inteligente solo existe en la Tierra desde hace relativamente poco tiempo en términos cosmológicos. Pero yo soy escéptico acerca de si la respuesta es sí o no. Creo que deberíamos explorar en lugar de tener ideas preconcebidas, igual que Colón salió a descubrir nuevos mundos. La respuesta se encuentra en el espacio.
Estoy en una órbita estable alrededor del exoplaneta Minerva B. Mis paneles solares están configurados para aprovechar todo el espectro de su tenue estrella, una enana roja. Mis ojos atentos vigilan un enjambre de robots exploradores en la superficie. Examino las longitudes de onda ópticas y de radio, esperando detectar un susurro de tecnología extraterrestre. Pero Minerva B permanece en silencio.
¿Qué se necesita para calcular las probabilidades de encontrar vida inteligente entre las estrellas? A comienzos de la década de 1960, un audaz astrónomo, Frank Drake, ideó una ecuación para responder a esa pregunta.
La ecuación de Drake es básicamente una declaración de nuestra ignorancia acerca de la vida en el universo. En la primera reunión que se celebró en Estados Unidos para tratar la búsqueda de inteligencia extraterrestre, Frank Drake y otros investigadores se reunieron, y Drake necesitaba organizar el tema de aquel encuentro, así que planteó lo siguiente: ¿qué necesito saber para calcular cuántas civilizaciones inteligentes podría haber ahí fuera en la galaxia con las que poder comunicarnos?
Drake escribió siete variables que él creía que era necesario definir para determinar el número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Seis de aquellas siete variables eran una incógnita en aquel momento, por lo que Drake no podía esperar una solución fácil. Pero según el astrofísico computacional Adam Frank, todo eso está cambiando.
De hecho, estamos viviendo una auténtica revolución respecto a esta idea, a esta ecuación, en especial en lo relativo al hecho de que hemos logrado definir dos de sus términos, ¿de acuerdo? En 1962, cuando Drake escribió su ecuación, solo se conocía una de esas variables.
R es el ritmo de formación de estrellas, o el número de estrellas de masa solar que nacen cada año. En 1962, Drake calculó que esa cifra era 10. Pero no fue hasta 2011, cuando el telescopio espacial Kepler de la NASA nos dio las respuestas a la segunda y tercera variables de la ecuación de Drake: la fracción de estrellas que tienen planetas y el número de esos planetas con las condiciones adecuadas para que aparezca la vida.
Resulta que la fracción de estrellas con planetas es aproximadamente 1. Todas las estrellas que ves en el cielo cuando paseas de noche y miras al azar al firmamento tienen un planeta, al menos uno. Y resultó que el número de planetas en la zona habitable era del orden de 0,2. ¿De acuerdo? Y eso es igual que decir que de cada 4 o 5 estrellas que miras, una de esas estrellas tendrá un planeta en el lugar apropiado para que aparezca la vida. Hay que recordar que la galaxia contiene 400.000 millones de estrellas, solo en nuestra galaxia. 400.000 millones de estrellas, ¿vale? Si piensas en todas esas estrellas, es un número realmente asombroso.
Hasta 80.000 millones de exoplanetas de nuestra galaxia tienen las condiciones adecuadas para la vida. Si consideramos que cuando Drake formuló su ecuación nadie sabía siquiera si existía un exoplaneta ahí fuera, se trata sin duda de una auténtica revolución del conocimiento. Pero, ¿qué hay de las otras incógnitas de la ecuación de Drake? Inspirada por los descubrimientos revolucionarios de Kepler, una nueva generación de científicos se ha propuesto completar los espacios en blanco. Entre todos los exoplanetas habitables, ¿cuántos de ellos albergan vida realmente? Esta es la próxima incógnita en la ecuación de Drake. Y el desafío que supone para los científicos es inmenso. ¿Cómo se puede detectar la vida a años luz de distancia? Un enfoque que parece prometedor es estudiar los gases alrededor de los exoplanetas para buscar las así denominadas biofirmas, huellas de evidencias de vida en la atmósfera.
Una de las cosas más emocionantes de las atmósferas de los exoplanetas es que con telescopios desde la Tierra podemos analizar los gases. La detección remota es una técnica muy poderosa, así estudiamos el sistema solar por primera vez.
La científica planetaria Sarah Horst es una de las especialistas en la investigación de la química atmosférica, un campo que tomó un nuevo y radical rumbo en 2011, cuando se detectó por primera vez la atmósfera de un exoplaneta.
La cantidad de gases que estamos seguros que hemos observado en la atmósfera de un exoplaneta es muy pequeña. El agua es uno de los gases que algunos afirman haber detectado. También se han detectado otras cosas que no se suelen considerar gases, cosas como el sodio, por ejemplo. El principal desafío es que los exoplanetas están muy lejos y necesitamos un telescopio más potente.
Ese telescopio está a punto de ser lanzado al espacio. Mientras que hasta ahora la observación atmosférica estaba limitada a un estrecho espectro de gases, el telescopio espacial James Webb será el primer instrumento capaz de observar un espectro más amplio. El reto actual para los investigadores como Horst es definir un conjunto de biofirmas, gases que indican la presencia de vida, para que el telescopio James Webb los busque.
Uno de los gases más relevantes que hay en la Tierra como indicador de que existe vida en ella es el oxígeno. El oxígeno en la Tierra está producido por la vida, por eso está aquí. Pero no es necesariamente una biofirma. Si encuentras oxígeno alrededor de otro mundo, eso no significa necesariamente que puedas decir, oh, eso es vida. El componente principal de la atmósfera de Europa es el O2, y no es producto de la vida, sino de la descomposición del agua. De forma que es difícil definir un gas o un pequeño grupo de gases del que se pueda decir, si lo encuentro, eso significa que allí hay vida. Sin embargo, la exploración del sistema solar nos dice que siempre encontraremos sorpresas y que, por lo tanto, es muy posible que exista un planeta del que obtengamos datos a través de James Webb y que resultará evidente a partir de esos datos que en ese planeta hay vida.
La generación de Horst podría ser la primera en dar una cifra para la fracción de exoplanetas habitables que albergan vida. Pero la siguiente incógnita en la ecuación de Drake podría resultar mucho más difícil de resolver. ¿Cuántos de esos planetas que albergan vida llegarán a desarrollar vida inteligente?
Incluso si aceptamos que hay vida simple en otros planetas, y de hecho podríamos hacer observaciones astronómicas para probarlo en los próximos 10 o 20 años. Luego, por supuesto, existe otra gran incógnita, que es qué probabilidad hay de que la vida más simple evolucione como lo hizo en la Tierra, en una maravillosa y compleja biosfera que contiene incluso criaturas como nosotros. Desconocemos cuáles son las posibilidades de pasar de la vida simple a la vida avanzada del tipo que nosotros reconocemos como inteligente.
Después de 47 días de exploración, no he encontrado rastro de vida animal. Por eso, busco en el pasado. Examino los estratos de una formación expuesta en busca de evidencias fósiles. Subo los datos a mi orbitador para su análisis. He encontrado algo. Reptil. De aproximadamente 1 millón de años de antigüedad. Detectada compatibilidad terrestre. Una especie con escamas duras similar al varano de Komodo. Detectada también compatibilidad marina. Una posible especie de transición entre el mar y la tierra. ¿Fracasó la vida compleja en su intento de establecerse en la superficie de Minerva B? ¿O esta es la evidencia de una extinción?
Para resolver la siguiente incógnita en la ecuación de Drake, la fracción de mundos en los que la vida simple evoluciona hasta la vida inteligente, necesitamos comprender el camino evolutivo hacia la vida compleja en la Tierra. Hace algo más de 540 millones de años, la evolución en nuestro planeta dio un gran paso hacia adelante. Y no hay un lugar mejor para entender ese proceso que aquí, en las montañas rocosas canadienses, en el rico yacimiento de fósiles de Burgess Shale. Desde hace más de un siglo, los fósiles ocultos en estas montañas han ayudado a varias generaciones de científicos a reconstruir el camino evolutivo hacia la vida compleja en la Tierra. El profesor Robert Gaines y el doctor Jean-Bernard Caron dirigen la excavación de un yacimiento descubierto recientemente en un depósito de Marble Canyon. Se enfrentan al viento helado y a la nieve con la esperanza de hacer un nuevo descubrimiento.
Bien, tengo algo que enseñarte aquí que encontramos el otro día. Es una gran placa.
¡Vaya!
Con este fósil aquí.
¡Caray!
Sí, sin duda es extraordinario.
Nunca había visto algo parecido.
Es lo más emocionante de Burgess Shale. Siempre aparece algo nuevo.
Estas rocas contienen algunas de las primeras evidencias de organismos multicelulares en nuestro planeta. Los primeros ojos. Las primeras partes duras del cuerpo, hueso y exoesqueletos. La primera simetría lateral. Los primeros intestinos eficientes. Incluso los primeros cerebros. Esculpido en el sedimento finamente compactado de un antiguo océano, está el punto de inflexión en la evolución de la vida avanzada en la Tierra, la explosión cámbrica.
¿Qué has encontrado?
Una bonita placa con una preciosidad.
Vaya. Es espectacular. Para poner las cosas en perspectiva, hoy sabemos que la vida está muy extendida. Está por todas partes a nuestro alrededor, en los océanos, en las montañas, y ahora podemos rastrear las raíces de todas esas formas de vida casi hasta el periodo cámbrico.
Por lo que sabemos, la vida se remonta al menos hasta hace 3,4 miles de millones de años. Y no fue hasta hace unos 540 millones de años que se produjo la explosión cámbrica, que cambió radicalmente el planeta, pasando de ser un mundo microbiano a otro literalmente repleto de animales. Y no solo de animales pequeños y simples, como creíamos en un primer momento. También encontramos una amplia variedad de vida compleja. En aquellos momentos, solo en los océanos terrestres, pero los principales grupos de animales aparecen geológicamente de forma instantánea.
Entre todas las especies que hay aquí, se encuentra una de las raíces ancestrales del árbol de la vida inteligente.
Uno de los fósiles más importantes que encontramos aquí en esta área es el Metaspringina. Es difícil de pronunciar, pero realmente es un fósil muy importante para comprender a nuestro propio grupo, los vertebrados. Y este es un animal que se parece a un pez. Tiene un par de ojos en la frente y una estructura que nosotros llamamos notocorda, que en parte se convertirá en nuestra columna vertebral. Y el Metaspringina no muestra ninguna evidencia de estructuras que pudieran ayudarle a protegerse. Por lo que me inclino a pensar que quizá fuera inteligente. Y el hecho de que los encontremos agrupados es una evidencia que demuestra que formaban bancos de una forma muy parecida a lo que sabemos de los peces modernos, que han evolucionado y han desarrollado esa conducta para evitar la depredación.
La depredación es un factor clave en la evolución de los animales y hemos encontrado muchas evidencias de eso aquí, en Burgess Shale. A medida que los organismos comenzaron a desarrollar tanto armas para capturarse unos a otros como defensas.
Ojos, garras, camuflaje, corazas. Todas esas nuevas herramientas requerían la coordinación de un sistema nervioso, el material del que está hecho el cerebro. Entonces, ¿pudo ser la inteligencia el producto de una carrera armamentística evolutiva?
Sin duda, en la Tierra vemos una relación entre la depredación y la movilidad. Los organismos que simplemente se quedan sentados al sol y se empapan de energía no necesitan moverse, su comida les llega. Pero los que se alimentan de la vegetación necesitan ser capaces de moverse, y los que depredan a esas presas necesitan moverse aún más rápido y ser muy fuertes y veloces. Y se podría decir que esa dinámica de depredación y movimiento es la causa del desarrollo de la inteligencia, y tal vez condujera al tipo de inteligencia apabullante que han demostrado los humanos.
¿Es esa la inevitable progresión de la evolución? Desde la vida más simple hasta la inteligencia, a través de la diversificación y la depredación? ¿O bien, un evento como la explosión cámbrica es tan infrecuente que la vida en otros planetas nunca tendría la oportunidad de pasar de la primera etapa?
Yo creo que allá donde encontremos vida en el universo, esa vida cambiará a través del tiempo de una forma coherente con lo que hemos descubierto sobre la evolución en nuestro planeta. Creo que ese es un rasgo general de la vida.
Para el profesor Andy Knoll, unas condiciones ambientales similares o biomas
darían lugar a soluciones evolutivas similares, independientemente de en qué parte del universo suceda. Es lo que se conoce como teoría de la convergencia.
Si observas a un murciélago, por ejemplo, y a un pájaro, los dos vuelan usando alas, aunque no compartan ningún ancestro común que volara y tuviera alas. Ambos han desarrollado esa capacidad desde orígenes diferentes, pero con un fin funcional similar.
En la vida animal avanzada, algunas estructuras biológicas convergentes son tan comunes que tienen que ser casi universales.
El ojo es un magnífico ejemplo de convergencia, porque todos entendemos perfectamente lo que hace el ojo. Los ojos son un sofisticado aparato sensorial que te permite medir e interactuar con el mundo que te rodea. Curiosamente, si observas los calamares y pulpos, ellos tienen un sistema visual que es igual de preciso que el nuestro, pero que evolucionó desde una fuente distinta. De nuevo, no existe un ancestro común para los calamares y los humanos que tuviera ojos.
¿Es la convergencia un embudo mágico que guía a la vida inexorablemente hacia la inteligencia? ¿O pudo haber otras fuerzas más poderosas en juego?
La ausencia de animales terrestres en Minerva B podría indicar una extinción masiva. O que la vida no tuvo éxito en la transición del mar a la superficie, como sucedió en la Tierra. Envío mi explorador submarino al mar de Minerva. Al abrigo del océano, la vida debería prosperar. La abundancia de macroalgas y poríferas sugiere una elevada oxigenación del agua y una penetración superficial de radiación UV. Son las condiciones ideales para que evolucione la vida compleja. Una especie similar a un trilobites gigante. Patrón corporal dagmatizado y exoesqueleto dorsal. Comparable a los artrópodos terrestres del Cámbrico tardío. Movilidad y comportamiento complejos. Un banco nadando en formación. Tal vez sea una estrategia para evitar la depredación, la fuerza del grupo o una forma de camuflaje.
La cuarta variable en la ecuación de Drake, la fracción de mundos con vida en los que evoluciona la vida inteligente, sigue eludiendo hoy a los científicos. En la Tierra, la gran explosión de la vida durante la explosión cámbrica fue un paso esencial en el camino hacia la inteligencia. ¿Pero pudo la muerte generalizada ser igual de importante?
Einstein dijo que Dios no juega los dados con el universo, pues parece que sí, y que hay muchos lanzamientos de dados en la evolución de la vida.
El paleontólogo Peter Ward es un experto en extinciones masivas, los cambios catastróficos de la fortuna en el juego de la vida. Cuando la mayoría de los animales pierden y solo unos pocos heredan la Tierra.
Este es un reptil mamíferoide que en realidad se llama Gorgonopsio. que significa rostro de Gorgona. Era el carnívoro más grande y peligroso del Pérmico tardío hace 252 millones de años. Y este es un bebé. Los adultos medían entre 3 y 4 metros de largo, con cráneos muy grandes. Son como un cruce de león con un cocodrilo gigante de agua salada. Medio reptil, medio mamífero. Una auténtica pesadilla. Todos murieron en la extinción pérmica, hace 252 millones de años. Toda la especie desapareció.
La extinción pérmica fue la extinción masiva más devastadora de las 5 extinciones masivas de la historia de la Tierra. Los expertos creen que un intenso aumento de la actividad volcánica causó el descenso del nivel del mar, la lluvia ácida y el envenenamiento de la atmósfera. Más del 95% de la vida marina y más de 2/3 de los animales terrestres desaparecieron por completo, reiniciando el escenario evolutivo para la vida en nuestro planeta.
La extinción del Pérmico acabó con mucho más que con el mayor carnívoro. Acabó con los herbívoros, con la mayoría de las plantas, con los insectos, con los anfibios. Pero los que sí lograron sobrevivir fueron un par de grupos de reptiles muy pequeños.
Como cuando se poda un rosal, recortar el árbol de la vida da lugar a un rápido crecimiento y nuevas ramas extienden sus hojas hacia la luz. Sin apenas competencia o la amenaza de los depredadores, los supervivientes se adaptan rápidamente, llenando los espacios que han quedado vacíos. Los diminutos reptiles que sobrevivieron a la extinción del Pérmico dieron lugar a cientos de especies diferentes, incluidos los dinosaurios, que gobernaron la Tierra durante más de 100 millones de años, hasta que llegó la fecha de su propia catástrofe.
Fue una muerte muy rápida y espantosa. Probablemente murieron todos en un plazo de 3 a 6 meses como máximo. Esa fue una línea en la arena. ¿Quién ganó? Bien, pues ganaron las criaturas pequeñas. Los tiranosaurios murieron y los pequeños mamíferos sobrevivieron y originaron todos los mamíferos que conocemos hoy, y lo hicieron muy rápido. El tamaño del cráneo del animal que dio origen a nuestra especie era del tamaño de un huevo de petirrojo o más pequeño.
La rama evolutiva que llega hasta nosotros nunca habría prosperado si no hubiera sido por el impacto fortuito de un asteroide hace 65 millones de años.
Yo defiendo que, si no se hubiera producido ese impacto, existiría algo diferente e igual de inteligente, pero dudo que fuera en esta forma y con el conjunto de conductas que tenemos los humanos.
Si nuestra existencia es el resultado de un desastre cósmico aleatorio, ¿podría la fracción de mundos en los que evoluciona la inteligencia ser igualmente impredecible? ¿Y si pudiéramos ir a buscar inteligencia extraterrestre en otro planeta, cómo la reconoceríamos?
La forma de buscar un comportamiento complejo en un planeta diferente es haciendo lo que hacen los científicos del comportamiento: mirar, observar, ver cómo se mueven los animales, cómo responden a los estímulos, cómo actúan. Como biólogo que hace eso habitualmente, me parece extremadamente emocionante, porque el cociente de descubrimiento sería muy alto, pero también sería raro y extraterrestre, y eso a mí me gusta, resultaría muy divertido.
El profesor Roger Hanlon es experto en lo más parecido a la inteligencia extraterrestre que hay en la Tierra: cefalópodos, calamar, pulpo y sepia. Los maestros indiscutibles del disfraz, porque tienen que serlo.
Los cefalópodos tienen un cuerpo blando. Dejaron su armadura a lo largo del tiempo evolutivo a sus primas, las ostras y las almejas. Son muy vulnerables, por lo que dependen de su inteligencia. Tienen que hacer algo diferente. Son capaces de tomar una decisión en menos de un segundo. En aproximadamente un tercio de segundo evalúan el escenario visual. Ahora están dando órdenes a su piel a 30 millones de cromatóforos, células pigmentadas de su piel que crean un patrón y células reflectantes iridiscentes. Hay varios miles de ellas y todo eso exige una gran capacidad cognitiva y una gran capacidad de procesamiento del cerebro.
Los cefalópodos tienen el cerebro más grande en proporción al cuerpo de todos los invertebrados y está descentralizado, lo cual significa que el tejido nervioso está distribuido por todo su cuerpo. Tras separarse de nuestro propio grupo, el de los vertebrados, mucho antes de la explosión cámbrica, son un producto completamente independiente en la evolución de la inteligencia.
Si contemplas la historia evolutiva del comportamiento complejo, sabemos acerca de los vertebrados, humanos, primates, pero a través del tiempo evolutivo solo un grupo se ha ramificado para producir un comportamiento realmente complejo, y son estos, el calamar, el pulpo y la sepia. Estamos esperando a que aparezca el cuadrado blanco en la cabeza. Ya empieza a aparecer. Y ahora está cambiando el patrón un poco más. Se ha blanqueado un poco. Se pueden ver dos marcas aquí abajo, pero esperamos que aparezca el cuadrado blanco. La correlación que se podría establecer para buscar inteligencia extraterrestre sería esta. No esperes nada parecido a los humanos, los perros o los gatos. Aquí bajo el agua, este extraño pulpo con la cabeza en los pies y un cerebro repartido es capaz de hacer cosas complejas. Podríamos encontrar algo muy similar en otro planeta. Podría ser de otro tamaño y otra forma, y su inteligencia también podría ser diferente. Tenemos que abrir la mente y reconocer la diversidad en este planeta y así establecer las condiciones para ir a otros a buscar otras formas de vida y de inteligencia.
Cae la noche sobre Minerva B. Y aparece un mundo secreto. Organismos bioluminiscentes se elevan en el aire. Son insectos alados que recuerdan a los lampídidos. Existe vida compleja en la superficie, pero se oculta del sol. Un depredador rompe su camuflaje y revela un territorio de caza nocturno.
Desde la década de 1960, cuando Frank Drake formuló su ecuación, la búsqueda de inteligencia extraterrestre se ha definido en términos de búsqueda de una civilización tecnológica. No pudiendo viajar a las estrellas, la solución de Drake fue buscar señales que nuestra tecnología terrestre pudiera detectar. De ahí la penúltima incógnita de su ecuación. La fracción de civilizaciones inteligentes con desarrollo tecnológico.
La clave es nuestra capacidad para poder detectar esa civilización, y eso realmente exigirá algún tipo de mundo con una civilización industrial, ¿verdad? Porque si hubiera un imperio romano en ese planeta distante, nos resultaría muy difícil encontrarlo. Pero en el momento en que empezara a producir tecnologías industriales a escala global, entonces creemos que sí habría formas de que pudiéramos detectar eso.
La nueva tecnología cuando se formuló la ecuación de Drake era el radiotelescopio, y quienes buscan hoy vida extraterrestre todavía creen que una señal de radio extraterrestre es lo que más posibilidades tenemos de detectar.
Me hacen comentarios en todas las fiestas a las que voy, y no es que vaya a muchas. La gente me dice, ¿buscas ondas de radio de vida extraterrestre? Qué anticuado, ¿no? Ellos no usarán la radio. Vale, dime qué hay mejor. Y no hay nada mejor, porque las ondas de radio pueden recorrer las distancias entre las estrellas. Esas señales pueden pasar directamente a través del gas y el polvo que flota entre las estrellas. Puedes enviar señales de radio tan lejos como quieras. Instituto SETI.
Seth Sostak ha dedicado su vida a escuchar las estrellas.
De acuerdo, gracias, adiós.
como astrónomo del Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, o SETI, su trabajo consiste en explorar el firmamento en busca de tecnología extraterrestre.
Utilizamos todo lo que podemos para detectar algún tipo de información, alguna señal que nos diga. No sabemos cómo son ni qué tipo de música les gusta, pero sí que son lo bastante inteligentes como para construir un transmisor de radio, por ejemplo.
Con limitaciones tecnológicas, de tiempo y de recursos, el dilema del SETI ha sido siempre dónde escuchar.
No hemos detectado nada aún, seamos claros. Y algunos piensan, la razón por la que no habéis encontrado nada es que no hay nada que encontrar. Somos los más inteligentes del universo. Bueno, creo que no. La razón de que no hayamos encontrado nada es porque solo hemos observado un número muy pequeño de sistemas estelares. Pero eso está cambiando debido a los avances tecnológicos. En lugar de mirar un par de cientos de sistemas estelares cada año, podremos observar un par de miles, y dentro de 5 años serán decenas de miles, y en las próximas 2 décadas seremos capaces de observar del orden de 1 millón. Y si lo conseguimos, las posibilidades de encontrar algo no son tan reducidas. Me apostaría un café con todos a que encontraremos vida extraterrestre en 2 décadas, y ganaría.
Durante casi 50 años, desde que Drake escribió su ecuación, escuchamos, pero todo lo que oíamos podía explicarse como una interferencia o un fenómeno natural. Hasta que un día en 2007 en Australia, los astrónomos detectaron la primera de una serie de misteriosas señales que siguen siendo un enigma para la comunidad científica.
Al principio creíamos que no eran reales. Afortunadamente lo vi con mis propios ojos el primer barrido la primera vez. Y aquella noche no pude dormir, fue como, ¿podría ser real? Es increíble. Y hemos podido calcular a qué distancia están en el universo, y están increíblemente lejos, a millones de años luz de distancia. Y el proceso que las crea requiere tanta energía que es un gran misterio saber qué las causa.
Esas extrañas señales reciben el nombre de Fast Radio Bursts, ráfagas rápidas de radio. Son ráfagas de radiación tan potentes que emiten la energía de 500 millones de soles. El profesor Matthew Bales encabeza un proyecto internacional para estudiar el fenómeno aquí, en el Observatorio de Molonglo.
Las ráfagas rápidas de radio son unos misteriosos estallidos de radiación que apenas duran unos milisegundos. El cielo se ilumina y luego desaparecen de nuevo. Son aproximadamente 1 millón de veces más luminosas que cualquier cosa que conozcamos en nuestra propia galaxia.
Desde la primera detección en 2007, se han detectado más de 40 ráfagas rápidas de radio en todo el mundo. Solo el pasado año Bales detectó 5 aquí.
Uno de los santos griales es encontrar ráfagas rápidas de radio repetitivas y encontrar un patrón para las ráfagas rápidas de radio. ¿Llegan a intervalos especiales o son regulares? Si fueran muy regulares, podríamos relacionarlas con una estrella de neutrones que rota a gran velocidad como un rayo que pasara por la Tierra una vez cada 20 segundos. Si llegaran a intervalos regulares, o si llegaran separadas por un código que nos demuestre que hay una inteligencia superior detrás de ellas, entonces podríamos pensar que en realidad detrás habría una civilización inteligente transmitiendo esa señal. Eso merecería un premio Nobel.
Por supuesto, la siguiente pregunta es, ¿podríamos o deberíamos enviar un mensaje respondiendo?
Con nuestro radiotelescopio más potente, podríamos reproducir una ráfaga rápida de radio, y si estuviéramos intentando comunicarnos con otros seres inteligentes, podríamos imaginar que están en una etapa de su evolución en la que buscan ráfagas rápidas de radio, igual que lo hago yo aquí. Y si detectáramos una que se repitiera y encontráramos un patrón, esa podría ser una forma de comunicación entre civilizaciones, lo cual es una idea fascinante.
Lo que realmente nos interesa es una civilización como la nuestra, una civilización industrial que emita señales de que en la construcción de herramientas de cualquier tipo, han llegado al punto en el que claramente son racionales, tienen una inteligencia racional, una cultura, por lo que podríamos hablar con ellos. Porque realmente queremos saber cómo es ser ellos, porque lo único que conocemos es cómo es ser nosotros.
Si recibo una señal del espacio exterior, ¿cómo puedo saber si es una lengua y no cualquier otra cosa?
Para poner un número a la fracción de civilizaciones que desarrollan la comunicación, necesitaríamos una forma de descifrar una señal extraterrestre si realmente está tratando de decirnos algo.
Analizo más de 60 idiomas diferentes, lenguajes humanos y también el lenguaje de los delfines, chimpancés, el canto de las aves. A la izquierda tienes a Neil Armstrong hablando desde la Luna.
Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Aquí a la derecha tenemos a un delfín comunicándose. Aquí se ven claramente los ritmos, los sonidos que están haciendo. ¿Hasta qué punto son similares esos constructos? Esos ritmos y sus patrones de interrelación son, en mi opinión, fundamentales para cualquier forma de comunicación, tanto en este como en otro planeta. Y observando esa complejidad, puedes determinar cuál es el grado de inteligencia de su autor.
Cuando llega una señal, primero se compara con fuentes conocidas de interferencias.
Esto es un pulsar. Ese sonido repetitivo, continuo. Cuando lo escuchas sabes que no son hombrecillos verdes. Es demasiado simple.
Luego, los algoritmos buscan patrones reveladores de comunicación, con independencia de que su fuente sea una grabación de audio o un correo electrónico intergaláctico.
El cielo es increíblemente grande. Cada vez disponemos de más capacidades online y del hardware para escuchar, pero sospecho que a menos que tropecemos con algo, puede que pase mucho tiempo antes de que lo hagamos. Pero hay que estar preparados. No tiene sentido sentarse y pensar, ya haremos algo cuando pase. Solo anticipándonos estaremos preparados para cuando suceda. Podría pasar mañana, no lo sabemos.
Los avances más recientes en la observación remota de atmósferas planetarias han abierto un nuevo método para determinar si un exoplaneta alberga o ha albergado anteriormente una civilización tecnológica.
La composición de la atmósfera puede proporcionarnos una pista sobre una vida inteligente, o quizá no tan inteligente, que contamina la atmósfera con moléculas producidas industrialmente.
Los contaminantes, como los clorofluorocarbonos, se liberan en la atmósfera terrestre por procesos industriales y no se producen de forma natural. Detectarlos en una atmósfera extraterrestre sería, por lo tanto, una clara huella de la existencia de vida tecnológica.
Algunas de esas moléculas permanecen durante decenas de miles de años después de haber sido liberadas en la atmósfera. Así que podríamos encontrar evidencias de una civilización que ya no existiría en la superficie de ese planeta. Podríamos encontrar cementerios de otras civilizaciones.
Mis drones han detectado una perturbación en el campo de las comunicaciones. Una interrupción esporádica de la red. ¿Es esto la causa? Una formación geométrica, metálica, cargada magnéticamente. Parte de una configuración aún mayor que parece ser producto del diseño. ¿Podrían ser estas las ruinas de una civilización de Minerva? ¿La lápida de una inteligencia extraterrestre?
El último factor en la ecuación de Drake es L, el promedio de vida de una civilización. Y en cierto sentido, este es el término más difícil incluso sobre el que pensar, porque tenemos solo un ejemplo y ni siquiera sabemos cuál será nuestro futuro.
Cuando Drake concibió su ecuación en 1962, nuestra propia civilización global se encontraba al borde del desastre. Cuando las potencias del este y del oeste se enfrentaban en la crisis de los misiles en Cuba.
En 1962, el gran temor para los científicos que se reunieron para debatir la ecuación de Drake era la guerra nuclear. Y al final de la conferencia, Otto Struve, que era el jefe del observatorio donde se celebró el encuentro, hizo un brindis diciendo, por L, porque pueda ser muy larga.
Finalmente, llegó el deshielo de la Guerra Fría. Pero aunque la amenaza nuclear sea menor hoy, nosotros mismos nos hemos creado nuevos peligros.
¿Cuánto tiempo vamos a durar? ¿Solo disponemos de otros 100 o 200 años antes de desaparecer? ¿Tenemos 200 millones de años ante nosotros? Esa es una pregunta fundamental, y lo es porque ahora, con el cambio climático y la sostenibilidad, nos enfrentamos a una crisis existencial acerca de lo que vamos a ser capaces de hacer en los próximos 100 o 200 años. Vaya, mira esto.
¿Podría ser este el último factor limitante en la ecuación de Drake? Que antes de que las civilizaciones tecnológicas descubran cómo buscar vida entre las estrellas, se destruyan a sí mismas.
Para que pueda convertirse en una verdadera exploración espacial se necesita mucho tiempo. Para tener colonias en Marte, para empezar a tener presencia humana en el sistema solar, se necesitarán siglos. Y si no podemos pasar de 200 años, está claro que no vamos a desarrollar ese tipo de sociedad. Además, hay que pensar que para llegar a las estrellas, para enviar sondas a las estrellas y estar cuando las señales regresen, tenemos que durar mucho tiempo. Ambas cosas están íntimamente relacionadas, y no puedes tener las estrellas a menos que tengas la Tierra.
Me preparo para mi última transmisión a la Tierra. Los datos que he recogido tardarán 5 años en llegar. Se necesitará aún más tiempo para que sean descargados y generaciones para comprenderlos completamente. Podría proporcionar un resumen, pero ¿qué debería decir? He encontrado todo lo que esperabais. Y también lo que temíais. He visto vida de una maravillosa complejidad. Y las huellas de una pérdida devastadora. Podría decir que Minerva es vuestra segunda tierra. Y espero que algún día podáis verla.